Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Esto es Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
La participación de las mujeres en la administración pública en México ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, impulsada por políticas de paridad de género y reformas constitucionales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2022 se contabilizaron más de 5 millones de personas que trabajaban en la administración pública del país. Al distinguir según sexo, las mujeres representaron el 50.7%. Si bien a nivel federal y estatal la participación de ambos sexos fue más igualitaria, a nivel municipal, por cada mujer en la administración pública, hubo 1.7 hombres. Aunque es notable el aumento respecto a la paridad de género, es importante visualizar las condiciones de dicha paridad, puesto que aunque hay mayor número de mujeres en los puestos titulares de secretarías de Estado, la brecha se mantiene en niveles de mando superior como subsecretarías y direcciones generales. Además, en la Administración Pública Federal, las mujeres ganan en promedio un 26% menos que los hombres en puestos de mando medio y superior, a pesar de contar con mayores niveles de escolaridad. La reforma constitucional de 2019 marcó un parteaguas al establecer la paridad de género en todos los niveles de gobierno, asegurando que la mitad de los cargos de decisión sean ocupados por mujeres. Gracias a iniciativas como la Guía Práctica para la Implementación del Principio de Paridad, presentada por el Instituto Nacional de las Mujeres, la participación de las mujeres en la Administración Pública Federal pasó del 49% al 52% en los últimos 6 años. Pero, ¿qué impacto ha tenido este crecimiento en la representación femenina en las políticas públicas? La presencia de más mujeres en la toma de decisiones ha contribuido a que las estrategias gubernamentales sean más equitativas y respondan mejor a las necesidades de la población. No obstante, los desafíos persisten, obstáculos estructurales que aún limitan el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, lo cual refleja la necesidad de seguir avanzando en materia de equidad. Otros de los retos a superar son las condiciones laborales que poco favorecen la equidad, por ejemplo, las jornadas laborales extensas o con poca flexibilidad horaria, que dificultan la conciliación entre la vida personal y profesional, llevando a muchas mujeres a postergar decisiones familiares como el matrimonio o la maternidad. A esto se suma la persistencia de la violencia de género en los espacios de trabajo, que, pese a existir protocolos para atender estos casos, el temor a represalias impide que muchas mujeres denuncien. Además, los roles tradicionales y los estereotipos de género siguen imponiendo barreras, obligando a las mujeres a demostrar constantemente su capacidad para participar en el ámbito político y público. Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INMUJERES y el Centro de Investigación en Política Pública, mi nombre es Sofía Gamboa. Quédate con nosotros.
Pues muy buenas noches, les saluda Tania Rivera, esto es Tiempo Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada vía internet en www.radio.unam.mx y por Facebook Live como Tiempo de Análisis. Les recordamos a nuestra audiencia nuestras redes sociales para que nos hagan llegar todas sus preguntas y comentarios. En Facebook nos encuentran como Tiempo Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. El tema de esta noche es un temazo, es incursión de las mujeres en la administración pública. Y bueno, pues antes de entrar a este tema, vamos a de presentar a nuestras invitadas, vamos a comentarles que tenemos una serie de libros que van a poder adquirir mandando un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales o llamada telefónica al número 5555368989, los cuales se van a regalar durante la transmisión vía Facebook, Instagram, X o directamente durante la llamada telefónica. Y bueno, estos libros son Representación simbólica de las mujeres en América Latina, coordinado por Carolina Gilas, Perspectiva de género en México, Cámara de Diputados y Diputadas, 64ª Legislatura, una visión multidisciplinaria, coordinado por Sol Cárdenas, Ruth Zavala y Marta Tagle, y Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, número 250. Y bueno, pues sin más, vamos a presentar a nuestras invitadas de lujo, la autora María de Jesús Alejandro. Es doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es profesora con más de 30 años de trayectoria docente, adscrita al Centro de Estudios de Administración Pública. Sus líneas de investigación son Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil, Equidad de Género, Legalidad y Ética Pública. Y por el otro lado nos encontramos aquí con la doctora Alejandra García. Ella es doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesora de asignatura adscrita al Centro de Estudios Sociológicos. Forma parte del seminario Transversalización de la Perspectiva de Género en la Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Sociales y sus líneas de investigación son Sociología y Antropología del Cuerpo, Sistema Sexo-Género en el Deporte. Bueno, es un honor compartir micrófonos con destacadas mujeres en el ámbito público académico. Y bueno, pues vamos a iniciar ya en esta plática, en esta charla. Me gustaría iniciar con esta frase de Alma Álvarez Villalobos, que dice: no nos alcanzarían los minutos y las horas para resarcir todos los rezagos que hemos aceptado como natural para la discriminación contra las mujeres. Entonces, en este marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el día de hoy abordaremos un tema fundamental e inherente para la toma de decisiones gubernamentales: el incursionamiento de la mujer en la administración pública. Analizaremos su papel en las decisiones y creación de políticas públicas, las brechas de desigualdad en el sector público y áreas de oportunidad para hacer frente a los retos que enfrenta la mujer en las instituciones públicas en los tres ámbitos de gobierno. Sin más, pues iniciaremos con esta pregunta, ¿no?, para dar un poquito inicio. ¿Cómo ha sido el incursionamiento de la mujer en la toma de decisiones públicas y de qué manera incide en la creación de una política pública en el sector público? Adelante, doctora Alejandra.
Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a mi colega María que está aquí conmigo y pues nada, muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Yo quisiera empezar por leer un fragmento de un cuento que se titula Constanza, que se encuentra en el libro de Perras de Reserva, cuya autora es Dalia de la Cerda, para transmitirle las ideas que quiero plantear. Así es que me permito citar a partir de este momento. Fui educada para estar frente al poder. Mi familia se ha dedicado toda la vida al servicio público. Mi abuelo, por ejemplo, fue presidente municipal y gobernador. Mi abuela fue secretaria de gobierno hace 20 años. Y mi papi ha sido senador, regidor y diputado federal, a pesar de que mi bisabuela, mi abuela y mi madre son pioneras en romper los techos de cristal para que las mujeres puedan acceder a puestos de tomas de decisiones. Amigui, no me gustan ni el servicio público ni los cargos de injerencia política. Yo quiero ser la esposa de un hombre en el poder, no ejercerlo. Sí me entiendes, ¿no? Cero Angela Merkel, muy Michelle Obama. La gente me pregunta por qué. ¿Por qué si tengo el capital económico, cultural y político, no aspiro a la política? Incluso hay señoras que me llaman malagradecida y reclaman que desperdicié un espacio por el que dieron su vida. Espera, o sea, incidieron para que yo tuviera la opción de decidir, no para que me viera obligada a tomar un puesto solo porque ellas lucharon en el movimiento sufragista. Sí me explico, ¿no? No me interesa la política porque las mujeres en el poder han anulado su feminidad, igual que esas señoras que se cortan el cabello cuando se casan para dejar de ser atractivas y no faltarles el respeto a sus maridos. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Ángela es la mami de miles de huérfanos, la figura maternal, pragmática y austera. No, yo no quiero eso. Yo soy demasiado joven, sexy y superficial. Lo acepto. Y espera, no está exenta de escándalos. Hay quien incluso la cree hija de Hitler. Sí, sí, literal. Entonces, bueno, les invito a leer el cuento completo, pero lo que quiero transmitir con estas palabras es básicamente dos ideas. Una es plantear la complejidad de la metáfora de romper con los techos de cristal, ¿no? Romper un techo de cristal implica, por ejemplo, poner a las mujeres bajo escrutinio en diferentes sentidos. Por ejemplo, una de estas es la masculinización. Se espera ciertas características de las mujeres con ciertos símbolos. Y si no es así, optan por la imagen maternal, ¿no? Entonces, aquellas que no rompen son sancionadas, ya sea desde la opinión pública o con la disminución de votos, en fin, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Por otro lado, se les somete a un escrutinio de tienes que cumplir con ciertos estándares, que por lo general les implican muchísimo trabajo de más. Y además, pues, es mucho más fácil para una mujer que tiene ciertas características, ciertos capitales, como lo menciona el personaje de la autora, ¿no? Que tienen cierto capital cultural, político, simbólico, etcétera, son las que mucho más fácil pueden acceder. El lema de para este 8M que la ONU nos propone es para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Y en ese sentido me parece que es fundamental considerar qué cantidad de mujeres, por ejemplo, de habla de lengua indígena están en la administración pública, ¿no? ¿Qué cantidad de mujeres afrodescendientes están ahí? Y por citar algunos casos, o más bien un pequeño dato, les quiero mencionar un estudio sobre la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las personas afrodescendientes y afromexicanas en la administración pública federal que realizó el programa de las Naciones Unidas. Hizo una encuesta al interior de la administración pública federal. Fue una encuesta en línea, fue de manera abierta, y los datos que recaudó fueron de 2,686 personas. Es decir, solo 2,686 personas se autoadscribieron a esta condición, ¿no? Identitaria. Entonces, yo quisiera plantear eso, ¿no? Así hasta ahí lo dejaría.
Adelante, doctora.
Muchas gracias. Ale, qué gusto, doctora Cruz, de estar participando contigo en este programa de radio. Doctora Rivera, querida Tania, con más orgullo porque sé que vienes de un grupo y una generación que para mí fue un semillero de lo que hoy es justamente nuestro Centro de Estudios en Administración Pública. Gracias entonces a la Facultad, al Centro de Estudios de Administración Pública y a nuestro anfitrión, a nuestra anfitriona, más bien, que es Radio UNAM. Pues bueno, para continuar con este punto que Ale nos menciona de las mujeres, y en este caso, precisamente en el caso de nuestro país, como se señaló en la introducción, en los últimos años se observa un incremento en el porcentaje de participación de las mujeres. Sin embargo, no ha sido fácil. Haciendo un recuento, recordemos que en 1916... se llevó a cabo el primer congreso feminista en Mérida, Yucatán, espacio en el cual se discutió, entre otros puntos, la obligación del Estado mexicano de fomentar las funciones públicas que podría desempeñar la mujer, sobre todo en cargos de elección popular. Así avanzó justamente la época posrevolucionaria. Llegamos a, pasando la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y surge la Organización de Naciones Unidas. Uno de sus elementos claves desde la carta fundacional de esta organización es llevar a cabo diversas reuniones internacionales, y es justamente en este año que estamos conmemorando los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Y esto es importante porque permite revitalizar el compromiso de cada persona servidora pública por potenciar la voz propia de las mujeres. Y hemos tenido una diversidad, CEDAW, Belén do Pará, y seguimos avanzando justamente en que, a pesar de estas reuniones, el espacio de la mujer a participar desde su propia casa, desde la vida pública, ha sido difícil, y vamos avanzando, abriendo brecha, pero nos falta todavía. Así pues, la incursión de la mujer en la administración pública, entendida esta en su calidad de disciplina, no ha sido fácil. Sobre todo porque consideramos, y así se anotó, se consideró, que esta administración es el acto ejecutivo de gobierno. Por lo tanto, nace, se concibe y se construye desde sus orígenes como un campo masculino, patriarcal y discriminatorio para las mujeres. Desde ahí empezamos a tener ya un problema, porque el espacio público entonces excluía a las mujeres, y en lo particular en los niveles jerárquicos. Es entonces ya en este siglo XX que se muestra pues un escenario de invisibilidad de las mujeres. Es un acceso lento y paulatino del personal femenino en puestos administrativos. Pero va llegando la década de los 70s y nos topamos entonces que en el censo, que fue el noveno censo general de población y vivienda, refleja un dato interesante. Aparece el rubro de la participación femenina. Aquí se destaca con mayor significado el señalar que del total de la población económicamente activa femenina en el país, el 13.2 ya estaba ocupando espacios dentro del gobierno. La siguiente década, ya en 1980, se incrementa un poquitito y va a 19.6. ¿Pero en qué cargos y puestos, en qué espacios y áreas? Secretarias, maestras, enfermeras, entre otras actividades, y únicamente entre el 5 y el 10% empezaban a destacar las mujeres en la toma de decisiones. Así seguimos avanzando, década de los 90, pero regresando al 70 hay un punto importante a nivel del marco jurídico constitucional, y viene la reforma al cuarto constitucional, en el cual se establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Este empieza también ese parteaguas, aunque sea leve, pero viene ese resquebrajamiento de ese monopolio patriarcal en las áreas, justamente en los espacios públicos, en los espacios privados. Y es a partir entonces de este reconocimiento el acceso de las mujeres a puesto de poder, y se fue avanzando lento, sí implicó cierta invisibilidad, pero vamos avanzando. Cerramos el siglo XX, vienen avances desde la Organización de Naciones Unidas, los nuevos gobiernos que vienen con un enfoque de buen gobierno, y es así, como ya se mencionó también, que a partir de 2019 vienen cambios legales importantes, cambios constitucionales. Y es así como la participación de la mujer en el espacio público se inscribe principalmente en la historia de la lucha por sus derechos, producto de una resistencia en contra de un sistema heteropatriarcal que ha discriminado a la mujer a través de diferentes argumentos y concepciones que son principalmente culturales y sociales.
Muchísimas gracias, doctora María de Jesús. Doctora Ale, pues antes de continuar con el tema esta noche, vamos a escuchar un sondeo realizado a estudiantes de la carrera de Administración Pública, a las cuales se les realizaron las preguntas: ¿consideras que existe una brecha de género en la Administración Pública? ¿Qué medidas consideras que se pueden emplear para disminuir esa brecha?
Muy buenas noches. Hemos realizado un sondeo a algunas estudiantes de la carrera de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y les hemos preguntado si consideran que existe una brecha de género en la Administración Pública y qué medidas consideran que pueden emplearse para disminuir dicha brecha. Y esto es lo que nos respondieron.
Fernanda, Ciencias Políticas y Administración Pública. Bueno, yo opino que sí existe esta brecha de género. Bueno, creo que lo notamos desde el hecho de que hay en los salones podemos ver que hay más hombres que mujeres. Y pues yo creo que al momento del campo laboral también hay más hombres que mujeres. Y justamente yo creo que pues sí, o sea, sí existe esta parte de género. Yo creo que se ve, bueno, está la brecha salarial, por ejemplo. En general yo creo que las mujeres, creo que en la mayoría de los campos laborales tienen como esta parte de como dificultades, o sea, por ejemplo, en los trabajos, el hecho que, no sé, los tiempos, o bueno, en cuanto a medidas, yo creo que sería, bueno, primero que nada, quitarlo de la brecha salarial, y creo que también dar más oportunidades a espacios a mujeres, o sea, por ejemplo, en, académicamente hablando, espacios directamente a mujeres, a como siento que también crear como esta unidad entre mujeres, porque creo que también he visto esa parte en, bueno, en cuanto a foros, a entrevistas justamente hacia mujeres, creo que se debería también como enfocar también la administración pública en esa parte.
Soy Natalie y yo considero que sí existe una brecha de género muy marcada, pues dentro de las instituciones públicas nuestras capacidades intelectuales y aptitudes muchas veces se ven cegadas incluso por nuestro físico o nuestro comportamiento. Y yo planteo que se puede, bueno, la creación de un marco jurídico respaldado por expertas en materia de género mucho más severo para mitigar este tipo de comportamientos. Generalmente son, pues, que son más ocasionados en hombres.
Yo soy Leilani, soy de Administración Pública y claro que existe la brecha de género. Algunas soluciones que pienso son, pues, crear más espacios para las mujeres, que seamos escuchadas, comprendidas, que exista un nosotras, que haya alguna función para denunciar, visibilizar todo lo que vivimos a diario, porque la política en México para las mujeres es casi imposible, aún teniendo una presidenta mujer, ya que en distintos eventos políticos y administrativos a los que he asistido se me han insinuado más de una vez y considero que es algo que no han vivido los hombres.
Hola, yo soy Andrea de la carrera de Administración Pública y considero que sí hay una brecha de género en la Administración Pública, o sea, ya lo podemos ver desde que estamos en los salones, ya hay muchos hombres y pues muchas veces no se toma muy en cuenta esta perspectiva de género en las clases, ¿no? Y también no hay este fomento a la equidad de género muchas veces. Y en cuanto al campo laboral, pues muchas veces se nos reduce nuestras capacidades intelectuales a simplemente nuestro físico, ¿no? Y asumimos que estamos dando por hecho que muchas veces estamos ahí por eso, más no por otras cosas. Y pues sería interesante que las políticas públicas serían adecuadas en una perspectiva de género, pero empezando desde que los administradores públicos tengan esta perspectiva y no desde las políticas que ya están aplicadas.
Pues les comento que ya tenemos ganadores de los dos primeros libros. Ángel Chacón, que nos contactó vía Facebook, se lleva el libro Representaciones Simbólicas de las Mujeres en América Latina. Y Ailis Ramírez, que también nos contactó vía Facebook, que se lleva el libro Perspectiva de Género en México, una visión multidisciplinaria. Muchísimas gracias por participar y por seguirnos aquí y sintonizarnos en las redes comentadas. Y bueno, pues vamos a continuar con la charla. Con esta segunda pregunta sobre la mesa, y es la siguiente, doctoras. ¿De qué manera, no? ¿O cuál es el escenario de las mujeres en términos laborales, salarios, acceso al desarrollo profesional, que tiene que ver con esta vinculación con los posgrados, puestos directivos y reconocimientos?
Bueno, pues yo tomo la palabra.
Adelante, doctora.
Quisiera recuperar dos pequeños datos. En 1993 ocurrió la primera legislación para que se incrementaran las candidatas. Esto fue exigido a los partidos. Y esto ha sido denominado las cuotas de participación. A veces, no sé qué edades tenga la audiencia, pero cuando yo les doy este dato, cuando menciono esto en mis clases, les digo a mis estudiantes, ya sé, en ese año está muy lejano para ustedes, pero piensen qué hacían sus mamás, qué hacían sus abuelas si ya habían nacido, o sea, cuántas generaciones les antecede este dato, ¿no? Y luego, hasta 2014, se reforma el artículo 41 constitucional, en la que se estipula la paridad en candidaturas. Sin embargo, ese trayecto estuvo lleno de baches, que me parece que ya ha mencionado mi colega María, y quisiera mencionar un concepto o una categoría, o no sé, una palabreja, que es el de precipicio de cristal, y que es uno de los tantos mecanismos que se valen las estructuras sociales para limitar el acceso de las mujeres a los puestos de dirección o a su participación en la administración pública, ¿no? El precipicio de cristal ocurre cuando se designa a las mujeres en puestos de dirección que es muy fácil que caigan, o que son instituciones problemáticas, ¿no? Entonces, en realidad esa categoría fue diseñada para pensar las estructuras privadas, sin embargo fue retomada para pensar que eso estaba ocurriendo en los partidos políticos. Lo que hacían era que eran candidatas mujeres en donde era probable que no iba, que fueran a ganar. Ajá. Y eran candidatos varones en los que era mucho más probable que llegaran, ¿no? Y eso ha dado pie a múltiples reformas, y hasta hoy día ya se ve un poquito más nivelado, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo aquí un dato sobre la distribución porcentual de las y los secretarios de Estado, ¿no? En 2024 hay 52% hombres, 47.40% de mujeres, ¿no? En el Senado hay 50 y 50. Sin embargo, en la distribución porcentual de las presidencias municipales, la cosa cambia. 70.48% son hombres y 29.52% son mujeres. Entonces, yo quisiera que, no tengo una respuesta, yo quisiera plantearlo más bien en preguntas. ¿Qué pasa que la administración, que está más cercana a la gente, pero que también donde hay menos recursos, donde hay mejor, no los salarios son menores, ¿no? La participación de las mujeres es menor, ¿no? ¿Qué pasa? Y de nuevo, apelo a la interseccionalidad, ¿no? Pensemos que esto es lo que está sucediendo ahí, ¿no? También pienso en otro dato, que es que hay una paridad, pero por ejemplo, hay secretarías o instituciones que la titularidad ha sido ejercida únicamente por hombres, como es la Defensa Nacional y la de Marina, o recientemente la Guardia Nacional. ¿Qué tienen estas instituciones que sabemos que son masculinizadas? ¿Qué tipo de prácticas? ¿Cómo se reclutan? ¿Cómo es el sistema de reclutamiento, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Y, bueno, una de las cosas que también me gustaría plantear es el sistema de incentivos que hay en cada una de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el servicio profesional de la carrera o los ascensos, ¿no? Hay concursos y tal. Por lo general, son los hombres los que acceden a estos incentivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Hay otro mecanismo que denominamos el suelo pegajoso, o también ha sido denominado la doble jornada de trabajo, que en realidad a veces es triple o más, ¿no? Que se refiere a que las mujeres generalmente son, o los sujetos feminizados, son quienes se encargan de hacer los trabajos domésticos, por ejemplo, ¿no? Y las mujeres que pueden acceder es porque otra persona mujer, otro sujeto feminizado, resuelve el tema de los cuidados, ¿no? Otra mujer hace los quehaceres, otra mujer hace la comida, en fin, ¿no? Entonces, eso, y por último me gustaría plantear, después lo retomaré, pero también hay un acoso sexual y laboral adentro de las instituciones. Y también se vuelve en un mecanismo importante de exclusión. Entonces, eso lo me gustaría plantearlo como un panorama general. De esa manera particular acceden las mujeres a la administración pública, enfrentándose a todo esto.
Claro, y de alguna manera son cifras, ¿no?, que generan fricción con la razón de ser de la administración pública, de esa búsqueda de espacios de interés colectivo que profesa libertades y derechos, uh-huh, e igualdad para todas y todas, ¿no? Una antítesis, claro, de lo que se vive en la gestión de quien dirige esta igualdad de derechos, ¿no?
Sí, exacto.
Pues adelante, doctora María.
Muchas
Jesús.
Gracias. Pues bueno, sumándome a estas indicadores, porcentajes, recupero de la Organización y Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, en uno de sus informes, la lucha por la igualdad de género, en el cual señala que cuando las mujeres trabajan, son más propensas a hacerlo a tiempo parcial, tienen menos probabilidad de avanzar a puestos directivos porque son más propensas a enfrentarse a la discriminación y ganan menos que los hombres. ¿Por qué? Ay, Juanita, tú estabas muy bien y tu examen salió con la calificación más alta, pero hay un problema, tienes hijos, y el día que se enfermen tus hijos me vas a decir que necesitas espacio, tiempo para ir y con ellos. Entonces, no, mira, mejor en el lugar en el que estás, sigue siendo eficiente, pero en esos no, porque tienes un problema. Y aquí entramos a ese problema, justamente, la desventaja que tenemos las mujeres de o atiendes tu casa, atiendes a los hijos, o estás en tu oficina, y entonces nos topamos con esa condición de desventaja, por el cual no nos promueven. En México, solo el 45% de las mujeres en edad productiva trabajan, en comparación con el promedio de 78% de los hombres. Para las mujeres que trabajan es clara la desventaja que enfrentan con respecto a los hombres, pues su ingreso anual promedio es de 54.5% más bajo. Las estadísticas marcan que el año pasado, en el 2024, el hombre tuvo un salario diario de 609.59 pesos y la mujer la tuvo de 537.29 centavos, es decir, un 15% menos. A la fecha, en 2025, aún existe esa subrepresentación de la mujer y dificultades para acceder entonces al poder en el espacio público. A pesar de que, pues, ya tenemos reconocido nuestros derechos políticos, mismos en cuanto a la formulación de las políticas, tanto gubernamentales como públicas, y en la ejecución de estos a ocupar cargos públicos, a ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Y pues sí, si tenemos estadísticas, como ya nos comentó la doctora Cruz Ale, pues del 22 entre el 20 con la pandemia se recrudece justamente porque nos recluimos en nuestros hogares. Efectivamente empieza un trabajo que hoy llamamos home office, pero aún así seguimos teniendo las desventajas, y dentro de la administración pública, pues sí, tenemos ya un incremento en la búsqueda de paridad que va de un 50.7% dentro de la administración pública con cargos para mujeres, y pues esto implica justamente que poco a poco México también, con los compromisos y tratados internacionales firmados y ratificados, pues le han dado justamente un mayor espacio, lento, poquito, pero la aprobación y adopción de las agendas internacionales han permitido la promoción de las mujeres en el ámbito político, público y económico. Ahí tenemos justamente, reitero, la Plataforma de Acción de Beijing, que este año cumple 30 años. La Ciudad de México va a ser sede de un evento importante al respecto, y parte de lo que México podrá justamente, y seguramente eso nos llevará a tener un bonito extra en los porcentajes internacionales, en los indicadores, índices, que quien va a presidir ese evento es la titular del Poder Ejecutivo en nuestro país, que es la presidenta hoy de la República. Tenemos elementos para rescatar y analizar desde los objetivos del milenio, qué tanto llegamos justamente en México, los objetivos de desarrollo sostenible. Y así pues tenemos porcentajes donde se ha ido avanzando poco a poco la brecha salarial, la brecha de género, en la que, pues sí, el progreso es lento, y a este ritmo, pues parece, dice el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que se tomarán 134 años cerrar las brechas de género en el mundo, es decir, 5 generaciones más.
Híjole. Pues muchísimas gracias, doctora. Antes de continuar con el tema, vamos a escuchar una cápsula sobre el inicio de las jornadas del 8M en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En el marco previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este lunes 3 de marzo se realizó la Jornada 8M en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no solo para celebrar los avances en igualdad de género, sino también para reflexionar acerca de las profundas inequidades aún prevalecientes y sobre todo para impulsar el diálogo colectivo en aras de seguir avanzando en la construcción de una igualdad real y sustantiva. A través de conferencias, conversatorios, proyecciones de films, talleres y otras actividades culturales, se convocó a toda la comunidad a participar en la magna conmemoración. Norma Blaskev Graf, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, recordó que esta fecha coincide con el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una agenda adoptada por 189 gobiernos en 1995. Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyo eje principal fue fomentar el empoderamiento de mujeres y niñas en esferas como la economía, empleo, participación política, paz y medio ambiente. El 8 de marzo es una fecha de memoria, reconocimiento, reivindicación, conciencia, movilización, lucha y exigencia de los derechos de las mujeres, quienes en este emblemático día salen a las calles a denunciar las brechas estructurales que siguen padeciendo cotidianamente, con el objetivo de que tanto niñas, jóvenes y mujeres gocen de una vida plena, digna y libre de todo tipo de violencias, aseveró por su parte el doctor Alejandro Chanón Laburguete, director de nuestra facultad. En su turno, la doctora Mónica Milpas, coordinadora de la unidad de género de nuestra facultad, remarcó: como bien sabemos, la UNAM y nuestra facultad no han estado exentas de problemáticas de violencia. Por ello mismo, en esta institución de estudios en ciencias sociales, con el empuje de la red tejida entre estudiantas, académicas, trabajadoras y autoridades, se ha venido trabajando en colectivo y visibilizando estas problemáticas, dando como resultado la creación de mecanismos que acompañen, protejan y brinden seguridad a las mujeres y que coadyuven, además, a debilitar y generar cambios de alcance estructural que permitan construir espacios libres de violencia y discriminación. Es esencial seguir trabajando, compartiendo, reflexionando y creando juntas para consolidar un espacio universitario más equitativo e incluyente en el ámbito académico, científico, cultural y social, concluyó en su momento la socióloga Selene Romero, quien remató: la educación es un pilar fundamental para la transformación social y es nuestra responsabilidad seguir promoviendo espacios donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente. Si bien la implementación de protocolos instrumentados en la UNAM para la atención a la violencia de género han contribuido a redes de apoyo, de inclusión y respeto, todavía queda camino por recorrer para garantizar que todas las integrantes de nuestra comunidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y sin temor a la violencia o la exclusión. Con información y redacción de Adriana Aimé Peñalosa, recuerden que esta y otras notas las pueden consultar en la página gaceta.politicas.unam.mx. Mi nombre es Carlos Correa, quédate con nosotros.
Pues continuamos con esta charla y en este marco que han comentado que a más de la mitad de un siglo pues que se ha efectuado esta gran posibilidad de manifestar con plenitud los derechos de la mujer en el espacio público,
pues está demostrando que aún pues no se ha logrado a cabalidad esta participación de la mujer en la administración pública. Y en ese contexto, me gustaría preguntarles, ¿qué retos se enfrenta la administración pública en materia de igualdad de género? ¿Cómo podrían superarse para fortalecer este incursionamiento y desarrollo de las mujeres en el sector público? Entonces, pues, te escuchamos, queridísima doctora Ale.
Ah, muchas gracias. Bueno, pues sin duda son múltiples retos. Yo acá voy a mencionar únicamente tres. El primero es eliminar los prejuicios de que la administración pública no es un lugar para nosotras, definitivamente, ¿no? Y eso va, ese trabajo va a ir aparejado de un trabajo colectivo que ponga la atención en que los hombres tienen que estar en los trabajos de cuidados, ¿no? Porque considero que también es un triunfo de esto que muchas denominamos patriarcado, que el foco esté en nosotras. Planteaba al principio, ¿no? Incursionamos bajo escrutinio. Nosotras tenemos los reflectores. ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿En qué condiciones? ¿Están traicionando o no están traicionando? Etcétera, ¿no? Entonces creo que un reto y una y digamos una posible estrategia es poner el foco del otro lado, ¿no? ¿Quiénes están haciendo cargo de esas actividades? Y que los hombres le tienen que entrar, y que tiene que haber reformas desde diferentes lugares, que si días para paternidad, que si no sé cuánta política pública se puede echar a andar, que ¿no? Hay diversas propuestas, definitivamente. Ese es uno. El segundo reto que quiero mencionar es que el poder efectivamente se mantenga en los cargos en donde están las mujeres, que este no migre. Eso es un mecanismo que sobre todo podría suceder en las presidencias municipales o en la administración pública en el tercer nivel. ¿Qué sucede? Que a veces hay una presidenta y que el poder tiende a migrar hacia un síndico, por ejemplo, ¿no? Hacia otro cargo. Entonces, ahí señalar que existen diferentes mecanismos que hemos denominado violencia política, que, por ejemplo, implica no convocarle o no hacerle la convocatoria a quienes ocupan distintos cargos a tiempo, ¿no? Un día antes, por ejemplo. Ese es el segundo reto. El tercero es un reto y también una idea que le tomo a una epistemóloga que muchas retomamos, que es Sandra Harding, y uno de sus planteamientos es que tenemos que ver a las mujeres que históricamente no han sido las reconocidas, ¿no? Porque aquellas que no han sido reconocidas también contribuyen a la transformación de la realidad. Debemos voltear a ver a las mujeres comunes, ¿no? Por mencionar un ejemplo, una de las leyes muy importantes para nosotras es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esta ley, en buena medida, fue posible en 2007 gracias a un conjunto de demandas desde la sociedad civil, demandas que protestaban en contra de la violencia feminicida. Entonces, pues bueno, ahí lo dejaría yo.
Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora.
Gracias. Pues sumándome a lo que Ale comentó, ¿qué gran reto tenemos? El día de hoy tenemos de 21 dependencias, 11 están como titulares mujeres: Gobernación, Bienestar, Medio Ambiente, Energía, Anticorrupción, Buen Gobierno, SEDATU, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de la Mujer y el Consejo de la Judicatura. El Consejo de Jurídico, la Consejera Jurídica. ¿Qué es lo que va a ser el reto si tenemos ya 11 contra 21? 11 de 21. Que en las subdirecciones y de ahí hacia abajo veamos si efectivamente las secretarias se van a comportar de manera con un enfoque de sororidad. O van a dejar y a comportarse con un enfoque masculino. Ese va a ser un gran reto, que bueno, ya llegaron, están en puestos de liderazgo, la propia titularidad del Poder Ejecutivo, pero vamos a ver hacia abajo, vamos a ver su comportamiento, si efectivamente predomina este aspecto solidario entre mujeres, o qué va a pasar. Ahí tenemos objetos de estudio importantes. ¿Qué otro reto? Promover una cultura institucional de igualdad de género, un clima laboral libre de violencia. A nivel institucional, marcar una gran diversidad de cursos que tenemos, hablar de un lenguaje incluyente y no sexista, y empezar a hacerlo desde el ámbito oficial. Armar programas de educación como prevención social de la violencia, migración, inclusión y discapacidad, diversidad sexual, vida sin violencia. Y un punto que ya se había mencionado, Alejandra ya lo había comentado, las masculinidades, que son modelos para transformar. Ese es un gran reto. El machismo involucra la falta de disposición para el cuidado emocional de las mujeres, parejas, madres, hijas, hermanas, pero propicia relaciones asimétricas. Lo que hay que hacer entonces es que también tenemos que educar a los hombres, no que dejen de pensar, sino que pensando como hombres asuman su masculinidad, pero con un enfoque positivo. Que son también estereotipos de género, pero entonces habrá que darle la vuelta a esos estereotipos para que sea ese comportamiento de igualdad, de consideración entre hombres y mujeres. Por eso bien lo dijeron tanto la doctora Tania como la doctora Alejandra en sus intervenciones. Esto se trata no de hacer a un lado a los varones, sino de hacerlos partícipes justamente de estos cambios y retos que estamos justamente poniendo en la lista como retos.
Muchísimas gracias, doctora María de Jesús. Pues a propósito del tema, vamos a un corte musical de Rebeca Lane. Ajá.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Acabamos de escuchar Ni Una Menos de Rebeca Lane. Les recordamos a nuestra audiencia que nos está viendo por Facebook Live que la canción la tenemos que silenciar por derechos de autor. Entonces, pues vamos a ir ya cerrando este programa. El tiempo nos fue muy rápido. Entonces, pues, ¿qué les parece si a modo de conclusiones realizamos una intervención de 2 minutitos?
Pues nada, aprovechando que que escuchamos una parte de la canción de Rebecca Lane que dice ya no estamos indefensas, estamos enojadas, entre otras frases, pues quisiera retomar la idea que dejé, que una de las leyes que es un gran instrumento es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en buena medida es producto pues de muchas luchas, ¿no? Fue producto, por ejemplo, en 2002 se presentaron denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusando al Estado mexicano de omisión y irregularidades en la investigación sobre los feminicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, mejor conocido como Campo Algodonero, y esto se ha convertido en un hito para nosotras, además evidentemente de una administración, de una herramienta legal, ¿no? Eso en buena medida fue logrado por la movilización, fue logrado por muchas mujeres que resistieron, ¿no? Y es el caso también de la UNAM, ¿no? Muchas reformas fueron posibles gracias a las movilizaciones que ocurrieron desde 2019. En buena medida, por ejemplo, se creó la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Es producto también de esta necesidad de voltear a ver a las mujeres que estaban resistiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más para cerrar esta idea, mencionar que, por ejemplo, también la creación de la materia de violencias contra las mujeres, genealogía, actualidad y resistencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es también producto de estas luchas, ¿no? Y con eso cierro, que debemos voltear a ver a las mujeres comunes que son las que están resistiendo.
Muchas gracias, querida doctora Alejandra. Adelante, doctora.
Gracias. Pues asumir que los sesgos y brechas de desigualdad que prevalecen en todos los espacios de la vida pública y privada, pues deben ser erradicados con el fin de garantizar esos espacios sin discriminación, que sean incluyentes, libres de violencia por una razón de género. Indiscutiblemente hay una gran brecha, no solo de género, sino también en términos de educación, entre ellos hablar de una brecha digital, y reconocer que las instituciones como educativas, educación superior como es la UNAM, son un modelo a seguir en otras instituciones, en donde hoy se escucha el lema igualdad, derechos y poder con y para todas. Cuatro ejes importantes que se retoman desde todas las eventos internacionales de la ONU: derecho a la educación, prevención y erradicación de la violencia, cultura, memoria, que no se olvide todo lo que han pasado en generaciones las mujeres en este país y en el mundo, asumir y respetar esa resistencia y buscar la acción por una igualdad sustantiva. Retomar indicadores, números y porcentajes de instituciones serias como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hay que revisar, entrar a sus páginas web y ver ahí toda la información que se tiene, hacer cruces. INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, World Justice Project, en razón del Estado de Derecho y dónde está justamente el rubro de género, la ONU Mujeres, CEPAL. Y todos estos datos, retomarlos para justamente seguir en esas luchas y en esa resistencia. Muchas gracias, gracias a los radioescuchas, gracias a la UNAM y gracias al Centro de Estudios en Administración Pública.
Pues muchísimas gracias, doctora. Es un honor, es un placer compartir micrófonos con ustedes. Y retomo lo que se comentó en un inicio, ¿no? Con este pequeño tiempo, no nos alcanzarán las horas y los minutos para resarcir todos los daños que se han generado y que han de alguna manera influido y impactado en la desigualdad de género, ¿no? Hemos llegado pues ya al final de esta transmisión. Hay que celebrar los logros, pero yo creo que hay que tener en cuenta que la lucha sigue, que las medidas son inherentes, que esto no puede esperar. Y ya nos comentaba la doctora María de Jesús, pues que nos tomará, por ahí escuché el dato, 134 años en cerrar las brechas de género en el mundo, es decir, hasta 5 generaciones. Estamos hablando que es un gran reto y es una tarea que no debemos dejar de pasar pues de lado, ¿no? 3 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida. Y pues, particularmente en el sector público, México es el tercer país de América Latina con menor presencia de mujeres en los puestos de mayor nivel jerárquico. Entonces, pues, espero que esta pues conversación llegue de alguna manera a todos los espacios posibles y sigamos impulsando y difundiendo la labor de las mujeres en la administración pública a través de los diferentes ámbitos en los que se es posible, ¿no? En el caso de ustedes, como ya lo mencionamos en sus semblanzas, de la ciencia, de la investigación, de las decisiones en los altos mandos jerárquicos. Y bueno, pues agradezco la sintonización, agradezco que nos sigan en las diferentes redes sociales. Ya tenemos aquí dos ganadores de libros, pero pues ahí creo que se quedó ese espacio vacío de ese libro. Es un gran libro, Revista Mexicana de las Ciencias Políticas y Sociales, número 250. Entonces yo espero que, por favor, aunque termine la transmisión, podamos de alguna manera pelear ese libro, ¿no? Que no se quede aquí en Radio UNAM, que se lo lleven alguno de ustedes. Y bueno, gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Tiempo Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. Es importante también mencionar estos créditos, ¿no? Para todos los que hacen posibles esta transmisión y que nos permiten estar aquí transmitiendo de alguna manera este tema tan importante en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿no? El 8M. Entonces, pues sí mencionar que este programa es coproducido por Radio UNAM y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo del doctor Antonio Sierra García, el productor maestro Carlos Corrés Cajadillo, los asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello. En cabina estuvo en el marco de operación Roberto Valverde, en continuidad Daniel García. Y bueno, pues me despido de todas y todos ustedes. Las y los abrazo a distancia y espero que nos escuchemos próximamente. Excelente noche.
Esto fue Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.